El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes, donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias y después seguimos con las noticias semanales. Entonces, presentamos hoy en la historia el punto culminante de esta semana, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de La Voz de Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Noticias en breve. El proyecto de realidad climática se compromete a superar el problema del cambio climático en Indonesia. Los usuarios de las redes sociales esperan que serán responsables de su información. La ASEAN expresa su preocupación profunda por la situación de la península de Corea. Las noticias en detalles. El presidente indonesio Joko Widodo sostuvo una reunión bilateral con el consejero estatal de Myanmar, Aung San Suu Kyi, al margen de la 30ª cumbre de la ASEAN en Manila, Filipinas, el sábado. Durante la reunión, ellos discutieron las condiciones en Myanmar y los Rohingyas. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, transmitió el mensaje del presidente Joko Widodo de que la estabilidad debe ser mantenida por el gobierno. La ministra Retno también transmitió el mensaje del jefe del Estado sobre el compromiso del gobierno indonesio de establecer cooperación y ayudar al Estado de Rakhine a lograr la paz. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que el compromiso fue entregado en una reunión bilateral entre el presidente Joko Widodo y la consejera estatal de Myanmar, Aung San Suu Kyi, en Manila, Filipinas, el sábado. En la ocasión, Aung San Suu Kyi también transmitió al presidente Joko Widodo que la construcción de una mezquita en el estado de Rakhine podría hacerse bien. Ella declaró que la construcción se puede iniciar porque ningún problema de permiso. Durante la visita de Estado a Myanmar, el presidente estuvo acompañado por el ministro coordinador de Economía, Darmin Nasution, ministro coordinador de la Política Legal y Asuntos de Seguridad, Wiranto, y el secretario del Gabinete, Pramono Anung. El proyecto de realidad climática o Climate Reality Project, una red global con sede en Washington, D.C., Estados Unidos, enfocado en los impactos del cambio climático, declaró que está listo para superar los problemas del cambio climático en Indonesia, especialmente la deforestación. Esa fue confirmada por el gerente del Proyecto Internacional de Realidad Climática, Matthew Bombs, en una entrevista especial con La Voz Indonesia en Jakarta el viernes. Matthew Bom agregó que actualmente el gobierno de Indonesia es lo suficientemente bueno para responder a la deforestación como una de las causas del cambio climático global. Uno de ellos es a través de políticas relacionadas con la limitación de la limpieza de tierras con fines industriales en áreas forestales que se extienden por toda Indonesia. Las redes sociales se han convertido en el instrumento más querido por muchas personas en el mundo para difundir su expresión. Se espera que sean responsables de su información diseminada, porque tiene un impacto positivo y negativo. Esto fue afirmado por el embajador de Australia en Indonesia, Paul Grigson, en el foro diplomático celebrado por el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en Yakarta, más recientemente. El embajador Paul Grigson dijo más allá que los usuarios de las redes sociales deben entender realmente que lo que dicen debe ser factual y es un hecho real antes de que la información se divulgue. Pide a los usuarios de redes sociales que piensen en primer lugar antes de enviar el mensaje que tiene la verdad. Los ministros de Relaciones Exteriores de los miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o ASEAN, expresaron su profunda preocupación por las recientes tensiones en la península coreana, debido a las recientes pruebas nucleares y de misiles de Corea del Norte. La ASEAN insta encarecidamente a Corea del Norte a cumplir plenamente todas las obligaciones de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y del derecho internacional, a fin de mantener la paz y la seguridad. La ASEAN también insta a Corea del Norte y a todas las partes involucradas a que se abstengan de actuar que agraven la situación a fin de reducir las tensiones en la región. Los ministros de la ASEAN en Manila dijeron el viernes que la ASEAN apoya desnuclearización de la península coreana y, en este caso, instó a la renegociación a crear condiciones propicias para la paz y la estabilidad. La ministra indonesia de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, explicó que sus contrapartes han acordado emitir sus propias declaraciones debido a la alarmante situación. Qatar Airways va a añadir un vuelo directo extra desde el Aeropuerto Internacional de Hamad en Doha, Qatar, al Aeropuerto Internacional Ngurah Rai en Denpasar, Bali. El vuelo está programado para estar disponible a partir del 7 de mayo utilizando el avión Boeing 787 Dreamliner, configurado para 22 asientos clase business y 232 y proporcionará un completo servicio gratuito de comida y bebida para sus pasajeros. El director ejecutivo del grupo Qatar Airways, Akbar Al-Bekr, dijo que el cronograma adicional ofrecerá a los pasajeros un mayor acceso a este popular destino de ocio. En un comunicado oficial, la aerolínea también expresó que es seguro que el horario adicional será popular entre los viajeros de Europa, el Oriente Medio y Estados Unidos en busca de vuelos a Bali, con una parada en el Aeropuerto Internacional de Hamad. Qatar Airways abrió su primer vuelo directo de Doha a Bali en el año 2014. En la actualidad opera dos vuelos directos desde Doha a Bali, que utilizan los aviones Boeing 777 y Airbus A330, respectivamente. Así son las noticias.
Estimados radioescuchas ahora noticias semanales. Un programa que presenta informaciones interesantes de todo el país en una semana. La primera noticia vino de Sleman, Yogyakarta. El alcalde de Sleman, Sri Purnomo, dijo el martes que el gobierno de Sleman, Yogyakarta, continúa mejorando los servicios públicos a través de gobierno electrónico o e-government integrado. En conmemoración del 21º de la comunidad autónoma en 2017 y la conmemoración del Día Kartini en Sleman, el alcalde de Sleman, Sri Purnomo, dijo que el Día de la Región Autónoma este año lleva el tema con el espíritu de la autonomía regional. Mejoramos las prestaciones de los servicios públicos a través de e-gobierno en línea con la visión de Sleman de años 2016-2021, a saber, la realización de una sociedad de Sleman más próspera, independiente, culta e integración del sistema de gobierno electrónico hacia la regencia inteligente en 2021. De acuerdo con Sri Purnomo, la regencia inteligente significa que el distrito de Sleman es inteligente en el desarrollo y gestión de los distintos recursos de manera eficaz y eficiente para aprovechar las tecnologías de la información y de la comunicación para maximizar los servicios públicos, así como para el desarrollo sostenible. Dijo que el sistema de gobierno electrónico que integra capaz de ofrecer un servicio óptimo al público. Sistema de gobierno electrónico integrada es medio para proporcionar servicios públicos más rápida, precisa y transparente hacia la sociedad sleman más próspera, independiente y culta. La siguiente noticia proviene de Kendari, Sulawesi Sudeste. Miles de personas llenaron la arena llamada Pesona Halusultra o El Encanto de Ola Sulawesi Sudeste, situado en El Encanto de Ola Sulawesi Sudeste. Encanto de Ola Sulawesi Sudeste es una serie de aniversario de Sulawesi Sudeste que se lleva a cabo cada año con varias actividades, tales como exposiciones de construcción y representaciones o actuaciones artísticas culturales. La planta de arroz morado o Black Mother's Rice, que es plantada por agricultores del campo Tanah Poleang en Bombana, sudeste de Sulawesi, es la principal atracción de visitantes a la exposición. El personal del Departamento de Cultivos Alimenticios y Ganadería, Siti Saira, dijo que los agricultores locales prefieren cultivar arroz tallos y hojas púrpura debido a bacterias resistentes y trópicos hongos. Según ella, en un primer momento los productores de arroz púrpura simplemente lo llevan en la palma de la mano y luego se planta hasta que pueda obtener semillas en grandes cantidades. Se estima será entonces muchos agricultores que cultivan arroz debido a que su producción puede ser de 6 a 7 toneladas de arroz elaborado por hectárea. El arroz cosechado después de 110 hasta 115 días de edad, según él, es también resistente a la sequía. La siguiente noticia vino de Cilacap, Java Central. Instituciones correccionales o prisiones en Nusa Kambangan, distrito de Cilacap, Java Central, se conceptualiza más humano. Está marcado con la inauguración de un edificio de la biblioteca para los internos en las prisiones el jueves 27 de abril de 2017. La inauguración de la biblioteca llamada Dinámica del Alfabeto se llevó a cabo por el regente de Cilacap, Tato Suwarto Pamuji. El jefe de la prisión de Batu, Abdul Aris, dijo que la sala de biblioteca tiene 5 multiplica 7 metros cuadrados de ancho, es capaz de acomodar unos 500 libros. Su tipo es bastante variado, que van desde temas religiosos, un conocimiento general de la ley, hasta el tema de la habilidad. El alcalde de Cilacap, Tato Suwarto Pamuji, en su discurso dijo que el propósito principal de la apertura de la biblioteca en la prisión de Batu es proporcionar un estímulo a los prisioneros que seguir trabajando. De cara al futuro, la prisión de Batu se elaborará para proporcionar currículo de habilidades, como la provisión de los internos después de liberarse más tarde. Estimados radioescuchas, este fue las noticias semanales de hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurre en el día como hoy en la historia? Empezamos con el 30 de abril de 1945, la muerte de Adolf Hitler. Adolf Hitler fue un político alemán y jefe del partido nazi, nacido en Austria. Se desempeñó como canciller de Alemania desde 1933 hasta 1945. Hitler se convirtió en el personaje principal de Alemania nazi, la Segunda Guerra Mundial en Europa y el Holocausto. Las políticas de Hitler estaban motivadas por supremacistas raciales y provocaron la muerte de unos 50 millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial, incluyendo 6 millones de judíos y 5 millones no ario étnica. El 30 de abril de 1945, después de una batalla feroz y antes de la derrota contra las fuerzas soviéticas, Hitler y su esposa Eva Braun se sidaron. Braun mordiendo una cápsula de cianuro y Hitler se pegó un tiro. Cambiamos al 30 de abril de 1948, la Organización de Países de América se estableció. Organización de los Estados Americanos es una organización internacional con sede en Washington, D.C., Estados Unidos. Los miembros de esta organización están formados por 35 países independientes de las Américas. Esta organización se creó para fortalecer la solidaridad y la cooperación entre sus Estados miembros. Terminamos con acontecimiento ocurrido el 30 de abril de 2011. El Día Internacional de Jazz se celebró por primera vez. Desde 2011, la UNESCO ha dedicado el 30 de abril como Día Internacional de Jazz. Esto se hace porque el jazz se considera que tiene un papel en la unión de personas en todo el mundo. Se espera que el Día Internacional de Jazz una a las personas de todo el mundo, todos los ámbitos de la vida para celebrar y aprender sobre jazz. Además de esta celebración, también se espera aumentar la conciencia de la necesidad del diálogo intercultural y la comprensión mutua y fortalecer la cooperación y la comunicación internacional. Estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora está presente aquí en nuestro estudio Matthew Bombs. ¿Sí? Él es el embajador del proyecto del cambio climático y tienen actividades ahora en Jakarta, en Indonesia. Bienvenido, Matthew.
Gracias.
¿Podrías explicarnos cuáles son sus actividades ahora en Indonesia en su función como embajador del proyecto del cambio climático?
Sí, claro. Yo soy gerente internacional del Climate Reality Project y tenemos oficinas en 11 países en el mundo, que incluye México y Brasil en América Latina. Y lo que hacemos es educación sobre cambio climático. Y eso incluso 11.000 personas que han asistieron a entrenamientos con el vicepresidente Al Gore. Y Al Gore es la persona que tuvo la idea para este proyecto en 2006 con la película Inconvenient Truth. Y ya 11 años después tenemos proyectos en estos 11 países, ¿no? Y acá en Jakarta tenemos 300 personas que son activistas, ¿no? Con la ciencia de cambio climático y las soluciones que ya tenemos.
Bueno, usted me ha dicho que la idea de este proyecto es Al Gore. Uh-huh. ¿Con quién colabora además de institución gubernamental y su proyecto también colabora con otra institución?
Ajá. En cada país tenemos organizaciones y trabajamos muy, muy cerca con ellos. O sea, esta crisis es una de tanta importancia, ¿no? Y en el mundo que ya sabemos la ciencia del cambio climático y tenemos que colaborar con muchas organizaciones. En cada país que trabajamos tenemos uno o dos organizaciones importantes en esos países.
¿Tienes proyectos financiados voluntariamente por su institución? ¿Podrías mencionar unos proyectos que están haciendo o están planeando para Indonesia o Jakarta?
Ajá, sí, cómo no. Con esos 300 personas, algunos tienen sus propios proyectos, ¿no? Y uno está en Bandung con un Eco Park. Y la idea es llevar los jóvenes a ese Eco Park para aprender sobre cómo plantear los árboles, ¿no? Vegetales. Y ellos vienen al Eco Park con la idea de aprender más sobre la planeta, sobre la ciencia del cambio climático. Es un ejemplo de muchos ejemplos acá en Jakarta, Bandung, en todo el país, que son 300 personas increíbles con esa educación y información, y tienen ganas de hacer algo, plantear árboles o quizás trabajando en el gobierno, ¿no? Apoyando la energía renovable. Y son ejemplos chiquitos, pero no, con 300 que cada uno hace algo diferente, ¿no? Algo importante por el ambiente.
Sí, para educar una de sus actividades aquí es educación, educar o concientizar al pueblo sobre la importancia del medio ambiente. Para educar eso, usted o su equipo vienen a las escuelas, universidades, ¿así?
Sí, acá en Jakarta ya nos fuimos a 3 universidades para hacer discusiones sobre el cambio climático, ¿no? Las ciencias, soluciones. Y lo más importante para nosotros es hablar con los jóvenes, ¿no? Porque ellos tienen ya el poder de hacer cambios, pero solo falta el conocimiento, ¿no? La ciencia de cambio climático. Y lo que tenemos es una presentación tan clara y tan fuerte sobre los efectos, el impacto de esos cambios en ese planeta.
Según usted, ¿es fácil o difícil de educar o concientizar al pueblo indonesio o pueblo en cada país en donde llega? ¿Hay dificultad? ¿Cuál es la dificultad que siempre enfrenta usted?
Ajá, qué buena pregunta. Lo que veamos es en cualquier país, el desafío no es... La educación es sencillo, ¿no? O sea, hablamos 30 minutos, 40 minutos sobre la ciencia, las soluciones. Pero después, alguna gente tiene sus dudas sobre qué puedo hacer, ¿no? ¿Qué puedo hacer para resolver esta crisis? Y lo que damos es oportunidades con la Climate Reality Project de participar con la oficina que hay en ese país. Y por eso, cuando tenemos un entrenamiento, por ejemplo, en Jakarta en 2011, también ofrecemos una oficina, un equipo que acá en Jakarta es fantástico, de 3-4 personas, y ellos apoyan a los líderes climáticos que tenemos.
Sí. Hay una pregunta. Yo vi hace un rato una bicicleta hecha de madera.
Ajá.
¿Puedes explicar quién lo hace y cómo sobre eso? ¿Puedes explicar?
Yo la vi con usted por la primera vez. Yo nunca antes de conocerla, ¿no? Pero no, me parece bien linda. O sea, a mí me llama la idea que cada uno tiene su interés, su pasión, ¿no? Para mí es más yoga, meditación, más el tema es de espíritu, ¿no? De esta planeta tiene tanta, o sea, la balancia no está bien, la balancia de la Tierra. Y por eso muchacho fue de bicicletas, ¿no? Y él tiene su conocimiento en bicicletas y él hizo una fantástica de madera, ¿no? Y es un proyecto que hay en todo el mundo, ¿no? O sea, si uno ya conoce diseño, o sea, si él ya puede hacer bicicletas, la cuestión es, ¿cómo puedo hacer mi trabajo, mi pasión en una buena manera por la planeta, por sustainability, ¿no?
Eso quiere decir para invitar a los jóvenes también para crear algo para mantener el ambiente saludable y respetuoso al medio ambiente también.
Ajá, y disculpa, a veces uno puede hacer algo sin fabricar nada. Es decir, uno se puede llevar su botella de agua, ¿no? En vez de un plástico. O sea, uno puede plantear un árbol sin fabricar nada. O sea, hay opciones para cada persona. Si a ti te llama...
Borgias.
Ajá, exacto, exacto.
Oh, sí, qué bueno. ¿Y cómo se llama? En cuanto al protocolo de Kioto, eso puede explicar a los jóvenes de Indonesia algo del protocolo de Kioto, si quizá tiene relación algo de eso.
Sí, cómo no. Ya tenemos un acuerdo de París, ¿no? Que está ya firmado en 2015. El Kioto Protocol fue el acuerdo para hacer la fundación, o sea, para hacer bien un acuerdo entre países sobre la importancia de cambio climático. Y en ese año tuvimos algunos problemas porque abajo de Bush, el presidente Bush. Había dudas del gobierno, pero ya tenemos otro acuerdo de París, ¿no? Que está ya firmado por el presidente Obama. Y es un acuerdo importante, ¿no? Porque todos los países del mundo ya están de acuerdo de que tenemos que hacer algo importante por resolver esta crisis. Cada uno tiene su compromiso. Tiene un compromiso que dice, esto es el número que voy a contribuir a reducir mis emisiones de carbón.
Yeah. Bueno, la última pregunta para Matthew. ¿Usted puede decir algo para los jóvenes, una invitación para hacer algo en cuanto al cambio climático?
Sí, cómo no. El mensaje que llevamos es, cada joven puede contribuir a las soluciones globales, ¿no? Pero es importante pensar en la comunidad donde estás. Si estás en una comunidad donde el problema sea, como acá en Indonesia, los fuegos en el bosque, tú tienes la opción de participar en programas para proteger el bosque, ¿no? Si estás en un país donde hay crisis de basura, tú puedes participar allá en mejor programa de basura, ¿no? Y como digo yo, hoy puedes decidir no usar plástico, ¿no? Hoy puedes decidir plantar un árbol. Son opciones tan sencillas, ¿no? Solo es cambiar la forma de pensar, la forma de pensar en la futura que compartimos, la futura de nuestros niños y nuestros nietos, ¿no? Porque las generaciones que ya no están van a decidir cómo fueron las acciones de mis abuelos. O sea, ¿cómo puede ser que no hicimos nada en estos años donde tenemos tantas posibilidades, pero seguimos con este sistema que no sirve la planeta?
Ajá. Bueno, y algo, bueno, al inicio no presentar Mateo a nuestro radioescuchas. ¿Puede presentarse quién es usted y cuántos años? Yo te veo como muy joven y... como que un joven está participando en un proyecto, un gran proyecto, un joven.
Bueno, tengo 27 años. Antes de esto, yo estuve en las Naciones Unidas, allá trabajando en los Sustainable Development Goals. Y ya me di cuenta que, no, que esta crisis es la más importante del mundo, ¿no? Que, no, que si, no, si no hacemos nada y vivimos en este sistema de vivir, como veo, no hay nada más importante. Si voy a trabajar, si voy a seguir trabajando, tengo que estar en este, este cambio climático, ¿no? Es tan importante.
Muy bien. Ajá. Bueno, estimados radioescuchas, esta fue una pequeña entrevista con Matthew Worms, el embajador del proyecto Cambio Climático en Indonesia, en Jakarta. Muchas gracias por su atención.
No, gracias por recibirme. Y si usted quisiera recibir más información sobre Climate Reality, puedes visitar climatereality.com o acá en Indonesia, climatereality.org.id.
Muchas gracias.
Gracias.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Hola oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que incluye turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de varias regiones de Indonesia. En la edición de hoy, la invitamos a viajar con nosotros a Sumatra del Norte, que mantenga en sintonía. Oyentes, el turismo marítimo es una atracción turística importante de Indonesia. Como un país archipiélago, el turismo marino se extiende en varias regiones a través de Indonesia. Una de esas regiones es en la ciudad de Gunung Sitoli, Isla de Nias, provincia de Sumatra del Norte. Gunung Sitoli es la ciudad más antigua y más grande de las Islas Nias, con una hermosa playa de panorama, casas tradicionales de Nias y reliquias históricas de piedras megalíticas dispersas en cada distrito. Esta zona de Indonesia es una atracción especial para los turistas. La ciudad también ofrece hermosas playas para pasar el rato y disfrutar del sol. Las 9 playas más populares son la playa de Nusa Lima, Málaga, Marina Simanerai, Leuwamaru, Bunda, Muara Indah, Carlita y Hoya. Por ahora, te llevaremos a ver la belleza de la playa de Hoya. Oyentes, la playa Hoya se encuentra en el distrito Gunung Sitoli, Sumatra del Norte. Se encuentra en la ciudad de Gunung Sitoli, a unos 15 kilómetros al norte del centro de la ciudad. Desde la ciudad capital de Gunung Sitoli, toma unos 25 minutos viajando a través de un vehículo de 2 ruedas o 4. Para llegar allí, desde Medan se puede viajar por mar, que tarda unas 8 hasta 9 horas desde Sibolga a Gunung Sitoli. Los transbordadores diarios sirven esta ruta. La nave Pelni sirve periódicamente la ruta Tanjung Priok Padang Gunung Sitoli. Además del mar, uno puede también utilizar el transporte aéreo de Medan al aeropuerto de Kuala Namu, Binaka, Gunung Sitoli. El vuelo es servido por Garuda Indonesia y Wings Air. Oyentes, la playa de Hoja tiene una costa de aproximadamente 1.500 metros de largo y la costa está llena de cientos de hermosos pinos. Usted puede sentarse bajo un árbol de pino para relajarse y refugiarse del sol. Además, la playa Hoja también tiene un agua clara y prístina, por lo que se puede ver hasta 8 metros de profundidad. El mundo submarino de la playa de Hoja es muy bonito con coloridos arrecifes de coral. Usted puede nadar y jugar en la arena suave. Oyentes, además de nadar y ver la belleza de la playa de Hoja, también puede disfrutar de la belleza de un amanecer. Ven a la playa en la madrugada para que no se pierda de un momento hermoso para el romance y las fotos. Para ser más satisfactorio para los visitantes, la playa de Hoja está equipada con instalaciones de cabañas y puestos que sirven una variedad de tentadores mariscos. Por desgracia, para aquellos de ustedes que quieren pasar la noche, no se puede pasar la noche en la playa de Hoja. Usted puede alojarse en el alojamiento en la ciudad de Gunung Sitoli. Oyentes, esta fue la edición de hoy de La Belleza de Indonesia con el tema La Playa de Hoja. Te hablaremos de nuevo mañana con algunos lugares más interesantes en Indonesia. Sampai jumpa.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes, presentamos ahora la miscelánea, un segmento regular de La Voz de Indonesia, que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. La edición de hoy se trata sobre el jacinto de agua como arena de pescado alternativa. Así quédate con nosotros a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web La Voz de Indonesia www.voi.co.id. Estimados oyentes, jacinto de agua o Eichhornia crassipes es una planta acuática de la familia de las Pontedericeae. Es originaria de las aguas dulces de las regiones cálidas de América del Sur en las cuencas amazónicas y del Plata. Es usada como planta medicinal, fertilizante de suelos y decorativa. Por fuera de su nicho original se la considera especie invasora. Su presencia es a menudo indeseable. Jacinto de agua entró en Indonesia en el año 1894 en el Jardín Botánico de Bogor como planta ornamental. Anteriormente, jacinto de agua es una planta ornamental amada porque las flores de color púrpura son muy atractivas, como una flor de loto. Estimados oyentes, la planta tiene la capacidad de reproducirse vegetativamente muy alta, especialmente en las regiones tropicales y subtropicales. Jacinto de agua se propaga fácilmente, incluso a través del canal de agua. En realidad, las plantas flotando en el agua les gustan el pescado, ya que proporciona cobertura superficial, la sombra del fondo del agua del sol y proporcionar un lugar para los peces, para esconderse de los depredadores. Sin embargo, si la cantidad es demasiado mucha, la presencia de jacintos de agua causan muchos problemas. Estimados oyentes, en Indonesia, el jacinto de agua se ha extendido a lo largo de las aguas, como en los embalses, pantanos, lagos y ríos. Hasta el momento no se han encontrado una manera que es realmente óptima para la velocidad de combate del crecimiento del jacinto de agua. Por lo tanto, muchas partes, una de las cuales es la Oficina Regional del Ministerio de Pesca de Probolinggo, Java Oriental. El Departamento de Pesca de Probolinggo, Java Oriental, hace un gran avance y la innovación para convertir los jacintos de agua en ingredientes alimenticios alternativos para peces, que son ricos en proteínas y vitaminas. Estimados oyentes, el director de la Oficina Regional del Departamento de Pesca en Probolinggo, Dedi Isfandi, dijo: "Hasta aquí los jacintos de agua conocidos como hierbas malas, pero las plantas suelen usarse como uno de los como ingredientes alimenticios para peces. Su parte sí misma utiliza jacintos de agua que cubren una gran cantidad del pantano Rawatirta en la aldea de Sumber Kedawung del distrito Leches, Probolinggo. Dedi Isfandi dijo que esta innovación se lleva a cabo con el asesoramiento del regente de Probolinggo. Jacinto de agua que cubre el pantano de Rawatirta se puede utilizar como un sustituto de harina de pescado. Estimados oyentes, mientras tanto, Hari Sulistiono, el jefe de la acuicultura, explicó: "La utilización de jacinto de agua como ingredientes de harina de pescado se puede hacer a través de tres métodos, a saber, la fermentación, la química, ensilaje química y física, secado y triturado. Él ha añadido, el método físico es más fácilmente que otros, pero no alteran el contenido de proteína. Mientras tanto, a través del método de fermentación se puede añadir proteína, reducir fibra escarpada para ser fácilmente digerido por los peces. Según Hari, su lado utiliza un método de fermentación para la utilización de jacinto de agua en el pantano de Rawatirta, almacenándolo en un plástico sellado durante 8 días. Explicó que si el proceso de fermentación va bien, entonces el olor tendrá aroma de tapai, un alimento fermentado. Según Hari, la fabricación de harina de pescado con el método de fermentación tarda mucho tiempo, pero los resultados son buenos, comido por el crecimiento de peces como de costumbre. Dijo que el uso de jacinto de agua para ingredientes de harina de pescado está diseñado para explotar el potencial local y reducir la cantidad del jacinto de agua en el pantano de Rawatirta. Porque durante las plantas ya consideradas interrumpir el flujo de agua, de modo que el canal de irrigación no es lisa. Se espera que a través de esta innovación la gente puede utilizar el jacinto de agua que fue visto originalmente como las hierbas malas. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy, con el jacinto de agua como harina de pescado alternativa. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Hola oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia, donde quiera que puedan escuchar nuestra emisión. Este es el programa El Mundo Musical. Se puede escuchar nuestro programa o emisión a través de onda corta 95.25 kHz, transmisión de audio en streaming www.voi.co.id y mediante la aplicación RRI Play en su teléfono inteligente. Esta edición les presenta canciones del grupo de la banda musical Hi-Fi. Bueno, iniciamos con una canción titulada Indahnya Dirimu.
selamanya.
Oyentes, Hi-Fi es una banda musical de género de música pop. Se formó en 2009. Sus miembros son cuatro personas, a saber Dalila Azkadiputri, cantante, Ilham Aditama, cantante, Nindo Hidalgo, cantante, y Ezra Mandira, cantante y también guitarra. La canción que acabamos de escuchar es el primer sencillo del álbum debut de Hi-Fi, que fue lanzado el año 2012 titulado Say Hi to Hi-Fi. Canciones compuestas por Fabian Nindo cuenta la historia de una pareja de adolescentes que se enamoran a primera vista. Los sentimientos de amor los hace mutuamente completando entre sí. En este álbum el tema del amor es muy sentido, pero es bien recibido por los amantes de la música pop de Indonesia. Bueno, vamos a escuchar otra canción de Hi-Fi titulada Siapkan Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi.
Aku mendengar bahwa kini kau tak lagi dengannya. Dalam benakku timbul tanya, masihkah ada dia di hatimu bertahta? Atau ini saat bagiku untuk singgah di hatimu? Namun siapkah kau tuk jatuh cinta lagi, meski bibir ini tak berkata, bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena diriku tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada.
Estimados radio escuchas, acabamos de escuchar una canción titulada Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi. Esta canción fue lanzada en abril de 2017 con el carácter de la música Jesse Groovy, que es upbeat. Esta canción representa una conversación entre un hombre y una mujer en la que ya está familiarizado con el amor y poco demostrativo, el sentimiento de amor. Vamos a escuchar una canción de Hi-Fi titulada Pelangi y Merakit Perahu.
Ku ingin cinta hadir untuk selamanya, bukan hanyalah untuk sementara, menyapa dan hilang, terbit tenggelam bagai pelangi.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.